Estamos en comunicación con la ingeniera Sandra Kaufman. Ella es directora interina de la División de Ciencias de la Tierra de la NASA y está realizando acá una serie de charlas, así que queríamos aprovechar, porque no siempre tenemos la oportunidad de conversar con una persona, digamos, con sus conocimientos y sobre todo con la experiencia que tiene. Ingeniera, ¿cómo le va? Muy buen día.
Buen día, don Luis Valerio, ¿cómo está?
Bien, gracias por atendernos, sé que estará muy ocupada. Estaba leyendo hoy sobre estas presentaciones, estas charlas que estaba dando, que entiendo que busca sobre todo incentivar, estimular lo que tiene que ser, digamos, la investigación, que Paraguay, como casi todos los países subdesarrollados, ahora estamos en una situación todavía muy primigenia. Pero me llamó la atención el tema, en uno de los temas de la charla se habla de el viaje a Marte o la posibilidad de un viaje a Marte e incluso las especulaciones que hay con respecto a la posibilidad de, y esto parece ciencia ficción, pero digamos se plantea una colonización de Marte. ¿Cuánto hay de cierto y cuánto de mera especulación en esto, ingeniera?
Bueno, don Luis, bueno, primero que nada, muchos saludos y gracias por estar aquí. Y también quería empezar para decirle que la razón por la que vine fue invitada por la Embajada de los Estados Unidos. Y ha sido algo, un viaje increíble, la segunda vez que tengo la oportunidad de estar en Paraguay. Acerca de Marte, yo fui la subdirectora de una misión a Marte, que la lanzamos en el 2013. Y a Marte hemos ido con misiones robóticas, con satélites, hay rovers, ¿verdad? Aparatitos, ¿verdad?, que están caminando en superficie marciana. Pues por supuesto sabemos que Marte no tiene una atmósfera, sabemos que Marte no puede sostener la vida como nosotros, ¿verdad?, que necesitamos aire para respirar. Pero antes de poder ir a Marte, pues estamos haciendo planes en la NASA para regresar a la Luna primero. Como sabe, estamos celebrando el 50 aniversario del alunizaje. Sí. Y estamos haciendo planes para poder regresar a la Luna en el 2024. Y ya estamos, ya tenemos casi todo listo para poder mandar la primera mujer y pues más hombres a la Luna. Estamos haciendo planes para hacer una estación espacial alrededor de la Luna después de ese siguiente alunizaje que vamos a hacer en el 2024. Y una vez que ya tengamos bien establecido la Luna otra vez, entonces tenemos planes para mandar personas, astronautas, a Marte. Eso pues no va a ser en los próximos 5 años, puede ser que en los próximos 10 años lo podamos hacer. Primero que nada tenemos que asegurarnos de que tenemos una manera de que los astronautas puedan llegar con bien y que los podamos traer con bien, así que ir de vuelta a la Luna nos va a ayudar bastante a desarrollar todos esos aspectos que necesitamos, porque honestamente hace 50 años fue que fuimos a la Luna y no hemos regresado y queremos hacer esas pruebas otra vez.
La intención es llegar a tener una base permanente en la Luna.
Eso es lo que estamos, los planes que tenemos, ¿verdad? Por supuesto que todo depende de los presupuestos que nos den y de todo, pero si los dineros aparecen, si nos dan los dineros para el 2024 vamos a poder mandar esa misión a la Luna otra vez y eventualmente hacer la estación espacial en la Luna, que la estamos llamando Gateway, y después hacemos todo ese proyecto de alunizaje y de establecer una base lunar, se llama Artemis.
Hay una especulación, ingeniera, sobre que la única posibilidad de supervivencia de la especie humana es la expansión. O sea, a este nivel de consumo, en algún momento el planeta va a ser absolutamente insuficiente. O sea, vamos a necesitar 2 o 3 planetas para nuestros niveles de consumo. Y la única salida es, empezar a explorar y empezar a intentar la colonización, que va a ser el gran desafío para las nuevas generaciones si es que pretendemos sobrevivir como especie. ¿Algo de esto hay de cierto? O sea, en los planes que se hacen amplios y ya más a largo plazo, ¿se plantea esto o nos expandimos o nos extinguimos en el planeta?
Bueno, Bueno, como la directora interina de la División de Ciencias Terrestres, le digo que el único planeta en este sistema solar que puede sostener vida es la Tierra.
Claro.
Y la Tierra la tenemos que cuidar, la tenemos que proteger y tenemos que buscar la manera de preservar este planeta tan bonito que tenemos, que el calentamiento global es una realidad y depende de cada uno de nosotros de conservar el agua, de limpiar las cosas, de mantener este planeta en una manera sostenible para las próximas generaciones. Porque ir a vivir a otro planeta en este momento
es imposible.
Es como vivir en un tubo. La gente que está viviendo en la Estación Espacial en este momento, la Estación Espacial Internacional, ellos viven en un tubo, todo artificial. Y a mí no me parece, ¿verdad?, que todos los humanos en un futuro quieran vivir en un tubo, ¿verdad? Así que me parece que la mejor manera es de preservar el planeta en que vivimos. Por supuesto que, como seres humanos que somos, ¿verdad?, en el pasado vivíamos en un bosquecito, queríamos saber qué había en el bosque de la par y lo fuimos a ver, y después cruzamos los ríos y después cruzamos los océanos, ¿verdad? Y ahora el planeta, ¿verdad?, lo sabemos, sabemos que es redondo, sabemos todo lo que hay, podemos viajar de un lado a otro muy fácilmente, y como humanos que somos curiosos, pues queremos también cruzar ese vasto océano del espacio para ir a otros planetas, y pues vamos a establecer bases en otros planetas eventualmente. Sabemos que hay agua en varias lunas de los planetas como Encelados y Europa, y queremos ir a esos lugares eventualmente, ¿verdad? Pero eso va a ser muchos miles de años en el futuro, eso no va a ser ahorita, ni siquiera
nosotros no lo vamos a ver. Sí. Ingeniera, ¿usted es de Costa Rica o de Costa Rica, no?
Yo nací en Costa Rica, sí. Ajá. Y me fui para los Estados Unidos cuando tenía 21 años.
21 años.
Y no haga números, pero tengo 36 años de vivir allá.
Pero de todas formas, a ver, dos cosas, ¿no? Para nosotros que vivimos a este lado del Ecuador, ¿cómo llega una latina y mujer a ser directora interina de uno de los departamentos más importantes de la NASA?
Mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchas lágrimas, mucho sudor, y siempre, en vez de hacerme la víctima, a seguir para adelante, ¿verdad? Pues hay muchos tropiezos en la vida, hay muchas penurias que uno tiene que pasar. Me tomó 7 años poderme graduar de mis carreras. Tengo 2 bachilleratos, uno en física, uno en ingeniería eléctrica. También eventualmente saqué una maestría que duré 6 años sacándola. Pero estudié, trabajé, demostré mi capacidad y poco a poco he subido los escalones de la agencia y ahora estoy a cargo de toda la división de ciencias terrestres de la NASA. Manejo un presupuesto de $2 billones anuales. Y es un trabajo bastante pesado, le digo, pero muy gratificante, porque lo que hacemos también es cosas que ayudan y para el beneficio social de la humanidad, no solamente de los Estados Unidos, sino de todo el mundo. Pero empecé en Costa Rica viviendo en un barrio pobre con una mamá soltera, empecé a trabajar desde los 13 años. Y poco a poco, pues con esfuerzo y mucho mucho empeño, ¿verdad?, uno puede conseguir las cosas que uno quiere hacer.
Veía en sus referencias geográficas, y usted podría confirmar o negar esto, que por lo que dijo ahora de que costó lágrimas, pudo incluso vivir ese machismo más duro, incluso en la época de estudio, con un consejero de carrera que le recomendaba seguir otra carrera por ser mujer.
Sí, yo quería estudiar ingeniería eléctrica, pero en ese entonces ingeniería eléctrica era como ingeniería de plantas de poder. No había electrónica en Costa Rica en ese tiempo, y para ellos ver una mujer subiéndose en un poste eléctrico, ¿verdad?, era imposible, ¿verdad? Entonces él no me dejó estudiar ingeniería eléctrica porque no había mujeres en ese entonces en la carrera de ingeniería eléctrica. Y me dejó meterme en la carrera de ingeniería industrial, en la cual pasé 3 años y medio. y después me fui para los Estados Unidos y cambié de carrera y tuve que empezar casi todo otra vez. Solamente me reconocieron 31 créditos de todos los que había llevado en Costa Rica y me tomó otros 3 años y medio para poderme graduar de ingeniería eléctrica y de física.
Qué impresionante, ¿no? Qué historia la suya, ingeniera. Y un poco las lecciones que nos quedan de lo que está contando. Bueno, primero el esfuerzo, obviamente, pero el segundo, el tema de las oportunidades y la educación. O sea, la clave en todo esto ha sido la educación. Usted tuvo la oportunidad de, digamos, con gran esfuerzo, pero asistir a instituciones educativas en Estados Unidos. O sea, allí completa, digamos, su carrera y con el esfuerzo consigue llegar a donde hoy está.
Exactamente, pero yo le digo que todo se lo debo a mi mami, porque ella no terminó el colegio. Y una de las cosas que ella siempre nos decía era: no repita historia, vaya, estudie, esfuércese y saque de su carrera. Ella tenía que tener 2 o 3 trabajos para darnos de comer, para poder asegurarnos de que tuviéramos las necesidades, ¿verdad?, básicas. Y ella, la educación, para ella la educación era muy importante, y eso nos inculcó a nosotros. Y ella siempre decía: la educación es el tiquete para que ustedes tengan una vida mejor. Y eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Era, a pesar de que tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo, el estudio nos sacó de todos esos aspectos, ¿verdad? De no repetir la misma historia que ella pasó, ¿verdad? Que pasó muchas cosas ella.
¿Su madre vive todavía?
Sí, tiene 80 años, acaba de cumplir 80 años. Es la persona más fuerte y más inteligente que yo conozco.
Yo me imagino que debe tener un orgullo tremendo cada vez que habla con usted
yo amo a mi madre, no, yo la cuido todavía. Es más, ahora estoy arreglando mi casa para que se venga a vivir conmigo.
Ingeniera, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, don Luis, ha sido un gran gusto conversar con usted.
Sandra Kaufmann.